Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Queridos oyentes, es un placer para nosotras estar nuevamente con ustedes en Comarca Radio, como cada martes. Les agradecemos que nos sintonicen para escuchar las historias que hemos preparado para ustedes. Les habla Stephanie Narváez y a esta hora me encuentro acompañada de Vicky Coque. Hola compañera, ¿cómo estás hoy?
Hola, muy bien, Steffi. Les cuento a ti y a ustedes radioyentes que el día de hoy seguiremos con la temporada de podcast realizada por el grupo de teatro Esquina Latina.
Para iniciar, vamos a escuchar un fragmento de la canción Errante Diamante, del grupo colombiano de rock alternativo Aterciopelados, la cual nos ayudará a introducirnos en el tema de nuestro programa de hoy, ya que la letra de esta canción retrata la dureza de la verdad de la vida de quienes son víctimas del desplazamiento forzado.
En la ruta, ahí yo me fui, porque me tocó.
Para las personas que nos están sintonizando hoy en Comarca, escucharemos el episodio Memoria Viva, que cuenta la historia de Tomás y su esposa, quienes viven el desplazamiento forzado a causa de la violencia armada. El podcast también nos habla de las diferentes posturas que ha tomado la sociedad frente a este tema, como lo son, por un lado, la solidaridad y por el otro, la indiferencia.
Llenito de miedo y de soledad.
Radio Esquina presenta Memoria Viva. Autor, Alfredo Valderrama. Guión y dirección general, Orlando Cajamarca.
Estamos en un pueblo en las montañas. Llueve intensamente. Ruth, una mujer adulta de aproximadamente 50 años, entra a su casa con el paraguas mojado y bolsas de compra. Descarga las bolsas sobre la mesa y va presurosa en busca de una maleta vieja de cuero que guarda debajo de la cama. La toma y la coloca encima de la mesa. Luego desempaca la bolsa y comienza a reempacar todo en la maleta. Unas cuantas latas de alimento, un tarro de leche, un tetero, algunos medicamentos, algodón, papel higiénico, implementos de aseo, dos sábanas. Revisa una lista. El ruido de la puerta paraliza a Ruth. Entra Tomás, su esposo, hombre delgado, alto y de finos modales, vestido con un traje claro de corbata. Trae bajo el brazo algunos libros en la mano que tira sobre una mesa auxiliar. Deja el paraguas en un perchero situado en un rincón de la habitación principal. Descubre la maleta y su contenido e inquisidor mira intrigado a Ruth, que sorprendida y temerosa prosigue su tarea.
¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Pasa algo en la escuela?
No, no pude dar clases hoy. Es raro. Ni el rector apareció. Todo estaba solo, oscuro. Nadie dio razón de nada. ¿Y usted? Está empacando. ¿A dónde se va?
Al albergue.
¿Al albergue? ¿Otra vez? Escuche los truenos. No va a parar de llover. Se aproxima una tormenta más severa.
Esa gente necesita ayuda. Si me mojo, no es ningún problema. Eso no es una tragedia. Tragedia la de esa pobre gente.
¿Qué estás buscando? ¿Una pulmonía?
Nadie se muere en la víspera.
El asunto con los desplazados está cada vez más complicado. Cada día llegan por racimos. No sé por qué se les ocurrió venirse para este pueblo. ¿Por qué no se fueron para la capital? Allá tienen más medios.
Tomás está furioso ante la rebeldía de su esposa. Va hasta la maleta y la hurga con los dedos. Se ofusca más al ver algunas prendas suyas. Y sin mediar palabra las saca y las pone sobre la mesa.
¿Esta camisa no es acaso la que cosiste para mí? ¿Así que también la piensas regalar?
Está vieja y usted ya no la usa. Luego te hago otra.
Tomás sigue revisando la maleta. Encuentra, entre otras cosas, unas sábanas viejas y descoloridas. La saca con rabia y las tira al suelo.
Le exijo que no regale mis cosas.
Ruth recoge las sábanas, sin contestar una palabra, y las empaca nuevamente en la maleta.
¿Qué diablos le está pasando?
¡Nada que no le pase a cualquiera!
¿No se da cuenta que nos podemos meter en problemas? He trabajado duro durante años para poder vivir en paz y no voy a permitir que tus delirios de Madre Teresa lo entorpezcan todo.
¿Por qué nos hemos vuelto tan duros, tan ciegos, tan sordos y mudos?
Tomás continúa revisando las cosas de la maleta. Encuentra hasta una manguera.
¿Y por qué no le regalas la casa también? A ver si se queda tranquila.
Porque no estoy regalando nada para quedarme tranquila. ¿Quién puede estar tranquila mientras cada día llegan cientos, huyendo, llenos de miedo, de angustia, de abandono, de niños con hambre? ¿Cómo podría estar tranquila si veo que pasan los meses en ese coliseo, tirados como perros, desorientados en su vida, sin nadie que les diga cómo separar la mierda del agua, las ratas de la comida, con niños, mujeres y ancianos enfermos, sin medicinas?
Tomás trata de tranquilizarse y cambia el tono.
Pero amor, ya colaboramos con un mercado completo.
Un mercado no es suficiente para los que dejan su casa por salvar el pellejo, perdiéndolo todo. Su trabajo, su identidad, su sentido de la vida y hasta su ciudadanía. Aquí no son nada ni nadie, solo son estadísticas.
No podemos hacer nada más. Quien se mete de salvador muere crucificado.
Hubieras visto la cara de la niña del albergue. Una niña de tan solo 7 años, sin madre, sin padre, en un lugar desconocido, rodeada de extraños.
Está bien. Hagamos un trato. Usted se lleva todo esto. Las camisas, las sábanas, la manguera. Llévese el televisor si quiere. Pero prométame que no vuelve a ese albergue. Eso está muy peligroso.
No sé. No puedo prometerle nada. Si te hago esa promesa, sé que no podría vivir mis próximos días en paz.
¿En paz? ¿Usted sabe qué clase de gente es esa? Muchos no son desplazados. Son espías infiltrados. Por eso los poderosos del pueblo no los quieren aquí. Uno no sabe qué puede pasar en el albergue.
Ruth rompe en llanto y se desploma sobre la mesa. Tomás le ofrece agua, la consuela y trata de animarla. Ruth, recuperada, evoca.
Cuando tenía 8 años, allá en la finca, a diario escuchábamos las balas y los gritos. Como no nos metíamos con nadie, pensábamos que no era con nosotros. Pero un día llegaron unos hombres armados y mal encarados, con trapos de colores que les cubrían parte de la cara, y con una lista en mano preguntaron por el capataz.
Así que usted es Rogelio Pérez. Usted se va con nosotros. Tenemos mucho que conversar.
Mi madre quiso impedirlo, pero el mandamás le pegó un empujón y cayó al suelo.
Las mujeres y los mocosos para la cocina. Los hombres al piso y con las manos atrás.
Dijo vomitando odio y altanería. Yo estaba jugando con mi hermano Jesús. Mamá nos tomó del brazo y nos obligó a ir con ella hasta la cocina. Vi cómo mataron a dos de los trabajadores y se llevaron a mi papá. Luego supimos que lo habían matado, porque no quiso dar nombres ni aventar a nadie. Esa mañana, el silencio invadió el campo. Solo se oía el cuerno que tocaba desde las otras fincas como señal de alarma. Mamá empacó dos mudas de ropa, dos plátanos maduros y nos hizo tomar el café que quedó del desayuno. Fue hasta el cuarto, empacó algunas pertenencias y algunos billetes viejos y sucios que guardó en el seno envueltos en un pañuelo. Corrimos hasta la escuela donde nos unimos a la caravana que formamos con los demás de las otras fincas. Yo no entendía por qué nos hacían eso y por qué debíamos abandonar sin rumbo nuestra casa.
Porque sí, ya luego entenderán,
dijo enfática mi mamá y nos calló con una sola mueca. Caminamos durante muchos días. Gildardo, mi tío, iba animando y organizando la vida en la caravana. Él nos ayudó. Nos enseñó a sobrevivir en el monte, comiendo lo justo y soportando la angustia juntos. Todos confiaban en él. Y gracias a él, mamá no tuvo que levantarse la falda ante ningún hombre en las esquinas de ningún pueblo. Fueron muchos los que nos brindaron techo, comida y abrigo, aún arriesgando sus propias vidas. Y gracias a la solidaridad de muchos, yo estoy viva. Ahora me ha tocado el turno de hacer algo por esa pobre gente.
Ahora es diferente. En esa época, el gobierno no hacía nada por las víctimas de la violencia. Ahora las cosas son distintas. Hay defensa civil, bomberos, Cruz Roja, red de solidaridad, dineros para ellos y hasta una ley que los defiende.
Mientras este país sigue en guerra, esto no va a cambiar y las leyes se quedarán escritas en el papel.
Una golondrina no hace verano. Por eso, lo mejor es no meternos en este asunto y largarnos de este país. Yo quiero ser alguien, aunque sea los últimos años de mi vida. Y en este país de mierda, no puedo serlo. Cualquier día, en la calle, una bala puede matarme o dejarme parapléjico. ¿No te das cuenta que aquí no se puede vivir?
Es la misma violencia de hace 50 años, solo que no hemos sido capaces de pararla. Solo sabemos meter la cabeza en cualquier agujero, en el fútbol, en los reinados, en las telenovelas, o en la esperanza de un viaje al exterior, como si la paz llegara sola y no fuera problema de todos.
¿Y qué podemos hacer nosotros, ah? ¿Acaso podemos hacer algo? Es que no lee la prensa, no escucha la radio, no ve la televisión. Ningún presidente ha podido solucionar nada.
Bueno, el asunto ahora es de solidaridad. Y no hablemos más. Debo llegar a la misma hora que todos los otros del comité para poder entrar al albergue y distribuir las ayudas.
Ruth cierra la maleta, la toma y se dirige a la puerta. Pero Tomás se interpone entre ella y la salida.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Es esta problemática del desplazamiento forzado sigue vigente en nuestro departamento, ya que según la ONU, en Colombia, hasta lo que va del año ha habido más de 70.000 víctimas.
El sur colombiano.
Sus voces, sus oficios, sus músicas,
sus vidas.
Aquí, en Los Nuestros.
Hoy, en nuestra sección llamada Los Nuestros, tenemos como invitado especial a Gustavo Silva, quien nos contará en qué se basan para construir las historias de los podcasts de Esquina Latina y cómo el radioteatro ha influido en su diario vivir.
Para construir las historias de los podcasts o radioteatro, primero seleccionamos un tema que esté vigente o que sea de interés común hacia lo que queremos mostrar o queremos que se escuche en estos programas. Y este tema lo sometemos a un proceso de investigación con lecturas, videos, películas, que nos permita como tener un panorama más amplio de precisamente este tema o problemática. Luego con esto lo alimentamos como de fábulas, de historias, de anécdotas propias del diario vivir, de la cotidianidad de las personas, de cercanos o lejanos, o cosas que encontramos también en internet, historias que nos cuenta el vecino, la vecina, el estudiante, cualquier tipo de persona que nos pueda aportar acerca de este tema alguna anécdota. Y así como en una obra de teatro que se va a montar presencialmente, también se lleva este proceso de investigación como para tener un panorama amplio acerca de lo que se va a contar allí. Y ya una vez que se tenga seleccionado como el material, se construye la historia con los dramaturgos y se va seleccionando como qué es lo que va a quedar de esta historia, se dividen escenas y se construye la obra que finalmente se van a interpretar los actores, nosotros los actores. Bueno, yo creo que el radioteatro, los podcasts han influido en mi diario vivir. Primero, pues a través de sus temáticas, ¿no? A través de sus historias, lo que allí se cuenta permite como hacer una reflexión ya una vez que uno, pues como actor también, como actor que hemos participado de muchos de estos programas, primero uno como que reflexiona qué tan cierto es lo que está pasando allí y haciendo un panorama con la realidad. Qué tan cierto es, cómo, de qué manera digamos se relaciona con lo que está pasando en un contexto social real y temporal. En ese sentido, pienso que permite a uno como crear esa reflexión y esa es una manera como de influir de estos programas. Lo otro es que nosotros también somos animadores, manejamos comunidades, hablamos con gente y el poder tener este espacio para escuchar este tipo de programas también permite que uno pueda hablar con los muchachos acerca de estos temas, como en tal obra que yo escuché, en tal programa, y poder ayudar en la construcción de una posible solución o reflexión que pueda aportarles a los chicos, primero que todo, a las comunidades, a la familia y así sucesivamente. Y también a nivel personal, digamos, como actor, pienso que al escucharse uno tiene que hacer como un énfasis más en lo que suena, ¿no? En lo sonoro. No está actuando con tu cuerpo, sino que estás trabajando con tu voz y con tu voz debes crear todo, toda la atmósfera, todas las intenciones, todo, crear el personaje a partir de lo que se oye. Entonces, permite como uno hacer un proceso mental, reflexivo, utilizar el cerebro para empezar a construir desde la voz, desde lo sonoro, todas las situaciones por las cuales enfrenta el personaje que estés interpretando en la obra, lo cual permite que haya como actor una reflexión, una conciencia más de lo que suena en estos programas, en los personajes que uno interpreta.
El Sur Colombiano.
Sus voces, sus oficios, sus músicas,
sus vidas.
Aquí, en Los Nuestros.
Con el equipo de Comarca, salimos a las calles para saber si las personas creen que hay indiferencia social ante las personas desplazadas por el conflicto armado. Y ellos nos contestaron.
Mi nombre es Angélica Moncada y considero que sí hay indiferencia frente al desplazamiento. Y podría dar un ejemplo, por ejemplo, de las mujeres en Vera que hacen sus tejidos de collares y siento que la gente no le da el valor adecuado a estos productos que tienen gran calidad y sobre todo mucho reconocimiento en el mundo y en el mundo cultural. Entonces creo que deberíamos darle más importancia a lo que hacen estas personas y por el motivo en el que son desplazadas a muchos municipios, a muchas ciudades del país.
Mi nombre es Sofía Ordóñez y creo que sí, que hay mucha indiferencia en este país. El país está en guerra hace tantos años que la indiferencia hacia nuestros campesinos ya es muy normalizada, ya nadie la toma en cuenta.
Hola, mi nombre es José López. Y sí creo que hay una indiferencia social frente a las personas desplazadas por la guerra en la ciudad, ya que vemos cómo las personas son indiferentes ante las situaciones de aquellas personas que están desplazadas. Por ejemplo, vemos que hay este tipo de personas tienen que venir a la ciudad porque no tienen ningún otro lugar donde ir y pueden estar en las esquinas, deambulando por las calles.
Hola, soy Isabel Espinosa y creo que sí tenemos indiferencia frente a las personas desplazadas porque estamos acostumbrados a no ver más allá de donde estamos parados. O sea, para nosotros estar en nuestra zona de confort, es decir, en nuestra casa o en nuestra plaza, en nuestro trabajo, y ver que llegan personas extrañas y que con esas personas llegan de pronto ciertos problemas que como sociedad no hemos logrado resolver, pues como delincuencia y todo eso, creo que tendemos a rechazarlos más que intentar acogerlos y darles una solución al respecto.
Hola, soy Miguel Fonseca y pienso que sí hay indiferencia ante las personas desplazadas por el conflicto armado. Y esto debido a que varias personas, tanto más que todo que inmigran al urbano, en lo urbano no se presenta este tipo de situaciones, así que no puede haber cierto tipo de empatía hacia ellos mismos y solo lo ven como indigentes más sin saber su pasado o por qué están en esa situación.
Memoria Viva es un podcast que nos lleva a la reflexión de cómo estamos actuando frente a este tipo de situaciones que afectan a muchos territorios de nuestro departamento, ya que muchas veces juzgamos sin conocer una realidad que afecta directamente a algunos actores sociales. Por eso, hoy extendemos una invitación a ustedes, queridos oyentes, para que seamos una sociedad más empática con las problemáticas de nuestro entorno.
Y también que tengan en cuenta las recomendaciones que nos ha compartido la Comisión de la Verdad, como por ejemplo, que debemos reconocer que la verdad permite sanar las heridas de las víctimas, transformar a los responsables y abrir el camino para construir unidos y unidas el futuro.
Como el tiempo se nos queda corto, los invitamos a que escuchen el episodio completo en la página web de Esquina Latina o en Spotify. En estas plataformas también podrán encontrar el podcast que presentamos la semana pasada.
No olviden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como co.marca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes.
Dejé mi corazón, dejé mis muertos sin enterrar, por el río bajaba la subienda.
Comarca Radio, voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
con el sello del periodismo universitario.